México.
Puedes sentirla, en el aire está, sonando en cada instante te acompañará. Puedes vivirla, es tu señal, la radio te acompaña allí donde vas. Amigos, música, palabras, te encuentras y siempre un poco más, siempre más. La primavera 2015 es tu frecuencia, tu estación. La primavera 2015, siempre la radio, siempre con vos.
Radio Federal,
siempre con vos.
11 horas, 11 minutos. Bueno, lo de discos clásicos con Michael Jackson. Y hablábamos de clásicos. Y cuando hablamos de clásicos, nos vamos a otro clásico. En este caso de aquí, de Radio Federal de 10 AM. Estamos hablando de la columna de economía del contador Néstor García. También con un tema clásico de fondo, lógico, ¿no? La música del golpe. Buenos días, contador.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Naya? ¿Qué dice usted?
Qué placer tenerlo aquí en estudios en un día que estamos totalmente distendidos y que usted nos va a colocar poco de tensión en el ambiente.
No, vamos a continuar con la distensión.
Bien. Estamos bien, contador.
Aflojándonos de todo.
Sí, contador.
De la semanita esta que nos bombardearon con tantas cosas, ¿no?
Sí, estábamos, pero...
Escuchábamos música, escuchábamos ruido, escuchábamos palabras, promesas, gritos.
De todo.
Yo creo que fin de semana... cuando dicen que son las 48 horas de la reflexión,
sí.
Yo creo que son las 48 horas de recuperar el oído.
Está bien, sí.
Aparte prendías por la televisión y te salía uno, otro, el demás acá.
Un poco de tranquilidad.
El voto útil, el voto inútil y el voto para... Bah. Pero bueno, habrá que votar el domingo, a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Hay que votar. Yo escuchaba por ahí que esta chica de Suárez decía no hay que votar en contra de...
Sí.
Lo que pasa es que a veces no se vota en contra de, sino que se vota pensando que hay que impedir que ocurra...
tal o cual situación.
Claro, lo que no significa que se vote en contra de alguien, sino que se vota en contra de una situación o en contra de una ideología,
sí,
o en contra de una posición, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre, nunca las opciones son voy a votar por el mejor, sería el ideal de la democracia, pero a veces se vota para impedir
por lo que uno tiene.
Claro, porque
es lo que hay, dijo mi abuela.
Hay un artículo nada que ver, no vamos a hablar de la política porque no podemos.
No, de eso sí podemos. Lo que no podemos hacer es comentarios.
No, aparte que no estamos en veda porque no somos políticos nosotros.
No, exacto.
Nosotros no somos políticos, ni estamos en ninguna lista ni nada, así que podemos hablar casi tranquilamente.
Sí, sí.
Hay un artículo de Terraño del domingo pasado que se refería un poco a esto y decía que no es una elección, sino que es una opción.
Sí, esto yo lo he escuchado decir en un programa de televisión que estuvo él.
Y lo que pasa es que me pegó en eso y lo corté incluso para volver a leerlo, ¿viste? Porque siempre me gusta mucho cómo escribe
Sí, a mí Terraño me encanta.
Terraño, sí, me encanta cómo escribe, cómo analiza, ¿viste?
Sí, el pensamiento que tiene.
Sí. Aparte es muy medido, ¿viste? No es un tirabomba.
No, para nada.
Y a veces lo que se da es lo que planteábamos ahora, o sea, que a veces uno opciona, o sea, ejerce una opción, una elección a veces se convierte en una opción, ¿no? Y es interesante leerlo, pero bueno. No es nuestro tema, así que nos vamos a otro lado, nos estamos yendo a otro lado.
Vayamos a la economía.
Nuestro tema es la economía, es una economía de elecciones, es una economía donde el gobierno ha tratado esta semana de mantener el dólar a 16 pesos o por debajo de los 16 pesos. Uh-huh. Lo ha logrado algún día, que ha quedado en 15.80 y pico, 15.90. Sí. Ayer se le disparó de vuelta, se le fue a 16 y algo. Uh-huh. O sea, como que el mercado está presionando más allá de la elección, buscando la devaluación de la que todos hablan. Esto tiene dos cosas bravas y peligrosas. Una es el agotamiento de las reservas del Banco Central, tema del que ya hemos hablado.
Sí, algunos dicen ya que lo va a dejar en forma negativa.
Las reservas nunca van a estar en negativo, porque siempre de alguna forma lo vamos a inventar, vamos a meter un papelito y algo vamos a hacer.
Sí.
Pero sí va a ser cierto que cuando vos necesites usar para generar cosas, no te encuentres con los fondos o con
el FT.
Claro, con el FT. Con los fondos o con el respaldo, a veces no es necesario fondos, sino con el respaldo necesario como para encarar obras y desarrollo, ¿no?
Sí, sí.
El mercado apuesta fuertemente a esto. Yo creo que la devaluación que se espera no va a ser tal en ninguno de los casos. Escuchando los economistas de los distintos espacios, creo que va a ser gradual, va a haber un gradualismo, porque es la lógica, no hay que espantar a nadie, y que hay una y me dicen muchos, me dicen, ¿y qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a ocurrir con...? Yo creo que la devaluación gradual, en la primera etapa de la devaluación, ya está descontada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado ya le anticipó precios.
Se anticipó.
Anticipó precios. Pues fíjate que incluso se habla que los precios cuidados van a tener ahora un incremento de entre el 6 y el 8%. O sea, como que aún aquellos precios que están administrados, se les va a dar una posibilidad de incremento.
Nuevamente, porque ya hubo.
Claro, las obras sociales, las prepagas, sí, ya están ya han enviado a sus adherentes una circular diciendo que han recibido la autorización por parte del gobierno de aumentar un 9% sus costos, lo que vale cada uno de ellos, dando, bueno, una serie de disquisiciones ahí acerca del porqué. Sí, yo creo que el mercado, de alguna forma, bueno, has visto los incrementos en los precios de los automotores, los incrementos, sí, de precios en repuestos, los incrementos de precios en todo lo que tiene un componente importado, eso, como por ejemplo, bueno, vos todo lo que tenés de la tecnología, han existido aumento de precios. Estoy loco por comprar una impresora, para dar un ejemplo, y ya en los últimos 15 días se han movido bastante los precios. Esto quiere decir que el mercado ya ha descontado la devaluación, la primera etapa de la devaluación. Por lo tanto, yo creo que si se va a aplicar un gradualismo, la primera etapa yo creo que la vamos a pasar casi sin oleaje intenso. Va a haber un oleaje, porque siempre hay un oleaje,
un movimiento,
siempre hay un oleaje que, sí, por lo general es más especulativo que otra cosa, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué ocurre con fundamentalmente aquellos artículos que tienen mucho componente de importación,
claro,
y habrá que ver, claro, con el gobierno próximo qué ocurre con las exportaciones. Las exportaciones, estamos con déficit por todos lados, lo que eran las dos columnas base del modelo,
los dos superávit,
el modelo de Néstor Kirchner, claro. No existe ninguno de los dos, por eso está el modelo cayendo como está cayendo. En esto coincido con la presidente, no es magia, no, son cosas mal hechas. No es que el vudú ha hecho que... Vudú, lo escuché hablar
de... No, lo de vudú. Justo, no. Sí, seguí. Continúa.
Sí, no, pero yo me refería a que vudú con B corta, ¿no? O sea,
sí.
Alguien que le haga, sí, magia negra, y me acordé del otro hablando. Sino que hay cosas que se hicieron mal y, bueno, ahora se están pagando las consecuencias, ¿no? También habrá que ver, y ya los tres candidatos con opción a ser el futuro presidente, con mayor o menor énfasis, porque viste que siempre se esconden cositas para no, sí, decirlo todo.
Sí. Pero como dijo Menem, ¿no? Si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie.
No me votaba nadie.
Sí.
Pero con menor o mayor énfasis, todos están hablando de un acuerdo con los llamados fondos buitres. Incluso Scioli, que sería el alumno de este gobierno, ya ha dicho que siempre dentro de un campo de responsabilidad y atendiendo las necesidades de Argentina, vamos a arreglar.
Sí.
Claro, los otros han dicho sí, hay que arreglar, y Scioli, vamos a arreglar.
Sí.
¿Por qué hay que arreglar? ¿Cuál es la importancia? Ya lo hemos dicho muchas veces, no es porque sean importantes ellos, ni porque nos lleven ellos a juicio, ni porque nos rematen nada. El tema es que nosotros tenemos bonos emitidos bajo la ley de Nueva York,
sí,
que no estamos pagando. Cuando un país no paga, entra en default. Cuando vos entras en default, necesitación de pago, los otros no te quieren prestar.
Lógico.
Porque sos peligroso.
Por supuesto.
Y si te prestan, te cobran mucho.
Carísimo.
Por lo tanto, el otro día yo estaba leyendo, Uruguay colocó bonos por 1.700 millones de dólares al 3.5%.
Bueno.
Nosotros colocamos 600 millones de dólares al 9.25%.
Digamos que, para hacerla sencilla, es más caro no pagar que pagar.
Siempre. Siempre. Entonces, lo que tienen que hacer es, no tengo dólares, no te, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir a buscarlo, pero no puedo pagar el 10%, una fortuna.
Claro.
Tengo que tratar de pagar el 3.
Que
Bolivia está pagando el 2 como y pico, está claro. Con Evo y con todo, con la nacionalización y con todas las macanas que se mandó Evo. Está pagando el 2 como y pico. Entonces lo que tenemos que hacer es arreglar para salir a buscar plata. Por eso es importante el arreglo con los buitres, como le llaman, no por los juicios, ni por el juez Griesa, ni porque te embarguen un avioncito de, bueno, no te embargan nada porque no tenemos aviones propios, pero ponele que te embarguen un avión o te embarguen,
fragata,
te acordás, con
la fragata,
que al final casi era mejor que la embargaran y la dejaran allá porque no puede andar ahora.
Bueno, pero es historia.
Bueno, sí,
te la
devolvían.
Pero es parte de la historia argentina.
Pero después te la devolvían, ¿para qué la quieren?
Sí, no, en algún momento llegaba.
¿Para qué la quieren?
Sí, sí.
Que vos vas a ir a embargar a el que te debe, le vas a ir a embargar una heladera de 15 años atrás. ¿Para qué la querés? Es lo mismo. Pero bueno, más allá de eso, lo que necesitamos es arreglar para después poder presentarnos al mundo diciendo, mire, nosotros hemos arreglado, somos confiables, somos un país nuevo y queremos que nos presten para evolucionar. Para evolucionar, para controlar el mercado, para... Así que yo creo que estas van a ser las medidas principales de el nuevo presidente, sea quien sea. También están hablando todos de aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, porque el salario no es una ganancia, sino la remuneración, verso todo, nadie habla de modificar la tabla de ganancias. Hay que modificar la tabla de ganancias, porque por más que yo modifique el mínimo no imponible, donde me paso un peso o dos pesos, corro el riesgo de estar pagando el 10 y después pasar a pagar el 22. Hay que modificar la tabla de ganancia, no el mínimo no imponible. El mínimo no imponible en este momento, que hay que hacerlo porque ajustarlo por inflación, que no existe la inflación, pero ajustarlo, pero si no modificamos la tabla, a los 6 meses te lo morfó. Te lo come, porque es inevitable esto. Entonces, hay que, yo sé que es mejor el anuncio de vamos a eliminar el impuesto a las ganancias o vamos a modificar el mínimo del impuesto, es más fácil, más comprensible, ¿no es cierto?, que el decir vamos a ponernos a estudiar de lleno el impuesto a las ganancias.
Sí.
Para que, por ejemplo, los que tienen juego paguen el 80%, para que los que especulan en bolsa paguen el 42%. Y además, en todo eso vamos a hacer que los trabajadores, hasta determinado punto, no paguen ganancias. Pero además, no solamente, porque no solucionamos la cosa con eso.
una solución que más integral, digamos, la solución.
Claro, yo estaba leyendo, viste que nosotros siempre hemos hablado mucho de la economía informal, y que yo ayer estaba, me acordé y que recurrí un poco a algunas cosas que tengo por ahí, y me acordé de un prólogo de Vargas Llosa, que es un escritor, aparte uno de mis preferidos.
Sí.
Pero Vargas Llosa, el peruano, tiene un prólogo de un libro de otro peruano, que es Hernando de Soto.
Ajá.
Hernando de Soto, en 1986, escribió El Otro Sendero, o La Revolución Informal. Se refiere a el Perú, ¿no? O sea, hay que hacer... pero habla de lo que es la economía informal.
Claro.
Yo creo que mucha gente que habla de economía informal, economía en negro, no tiene idea de lo que está hablando, y simplemente habla porque escucha y repite.
Sí.
Que a veces hay que sentarse y leer, no es mal ejercicio. Yo lo recomiendo mucho ese ejercicio, que sentarse y leer. En El Otro Sendero, dentro de el prólogo de, de Vargas Llosa, cuando explica el libro y habla de lo que trata el libro, dice que cuando el impuesto se hace privilegio de ricos, y es lo que nosotros decimos, es un privilegio de ricos, porque los que más tienen, los que especulan, los que andan en bolsa, los que andan en los negocios, ellos no pagan.
Sí, es cierto.
Entonces, cuando el impuesto se hace privilegio de ricos, la evasión es la alternativa de los pobres.
Y sí, no tienen otra salida.
Entonces, alguna vez, cuando uno habla de la reforma impositiva, aquello, no es que uno está hablando en el aire y con el piripipí, ¿eh? Esta frasecita, una frasecita que la busqué porque me la acordaba, pero no me la acordaba textual, y digo, voy a buscarla a ver cómo es la cosa. Y es para razonarla y para pensarla, ¿eh? Cuando el impuesto es un privilegio de los ricos, la evasión es la alternativa de los pobres. No le queda otra.
Está muy buena la frase.
No le queda otra. Entonces, cuando hablemos, en este caso, del impuesto a las ganancias y todo este tipo de cosas, hablemoslo dentro de un esquema más integral, que realmente sirva para que los beneficios lleguen a la gente. Porque si no, no llegan a la gente. En última instancia vas a dejar de descontar, le van a dejar de descontar ganancias, o te descontaban 1200 y ahora te descuentan 850. Sí, pero tenés todo el resto igual, y lo que me dejaron por un lado me lo sacan por el otro, y no es así. No es así. Hay que ponerse un poquito más las pilas. Yo creo que esta es otra de las cuestiones que tiene que analizar el nuevo gobierno. Otra cosa que sí puede interesar a la gente, también es parte impositiva y parte no. Vos viste que ahora, con el nuevo código civil y comercial, han puesto como gran avance de la civilización, no sé quién fue el genio que se le ocurrió, pero bueno, las sociedades unipersonales.
Ah, sí.
O sea, yo puedo hacer una S.A. mía.
Solo.
Yo.
Vos solo.
Yo, Néstor, soy S.A. Listo.
Néstor S.A. sociedad.
Néstor S.A. y arriba, y que revienten.
Sí.
Hubo mucha gente que dijo, qué barro, porque ahora puedo entonces diferenciar. Ojo. Ojo.
Ojo al piojo.
Ojo al piojo.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo podía hacer antes una sociedad, una S.A., donde lo que importa es el capital y el poder de decisión está en la cantidad de votos, ¿no? Yo me quedaba con el 99% y te daba el 1% a vos.
Sí.
Constituimos una sociedad. Néstor y Jorge S.A. Listo. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el capital. Si yo hago una unipersonal, tengo que integrar todo el capital, el 100% del capital, en el momento de constituirla.
Ajá.
Lindo para las pymes. Tengo que constituir el 100% del capital. Ahora, si yo hago una S.A. entre vos y yo, como te digo, de dos personas, tengo que integrar solamente el 25%.
Ah, la plata.
Y el resto en dos años, ¿no? Pero no tengo que sacar la plata ya.
En ese momento.
Claro, yo lo constituyo con el 25%, digo, voy a tener un capital de 100, pongo 25 pesos, y el resto lo voy integrando. Si es unipersonal, digo, tengo un capital de 100, hay que ponerlo 100.
No hay vuelta.
No hay vuelta. Esto ya no es tan divertido. Después, la sindicatura y el directorio.
Sí.
La sindicatura es el controlador, ¿no? Quien controla. en Dan, esta figura de la unipersonal casi que te obliga a tener una sindicatura colegiada, o sea, de tres síndicos, tres contadores o tres abogados.
¿Tres contadores o tres abogados? Una locura.
Somos muy baratos. Nos compran por docenas.
Una locura.
Nos compran por docenas. Pero en las sindicaturas, en las sociedades de dos o más miembros, se puede prescindir de la sindicatura.
Ah, bueno.
Y los integrantes pueden ser gerentes. En otro caso, no. Y después, en materia impositiva, como para terminar de redondear la idea esta, las CCA caen dentro de lo que la ley habla de sociedades, ¿no es cierto? Entonces pagan el 35% de impuesto a las ganancias. Si yo constituyo una sociedad unipersonal, una S.A. mía, Néstor S.A., tengo que pagar el 35% de impuesto a las ganancias. Independientemente de cualquier cosa, yo pago el 35%.
No hay vuelta.
En cambio, si yo continúo solo, o sea, como persona, entro dentro de la escala que va del 10 al 35%.
Pero a lo mejor pago el 17%. ¿Cuál es la ventaja de ser una
S.A.? Yo me gustaría que alguien me lo explicara.
No, pero tenés que explicarlo vos, Néstor.
No, porque yo no lo hice el código.
No, pero
yo interpreto el código, pero no lo hice.
El especialista sos vos.
Para mí no hay ninguna ventaja. Para mí no hay ninguna ventaja. Son cosas que se han morfado como tantas otras, que se quieren hacer los modernosos y se pasan de modernosos. Caen tan modernosos que ya no saben ni qué son, ¿viste? Porque hay cosas dentro de el código que lo lee. Por supuesto, yo creo, el código se discutió mucho, estuvo muy, es cierto que se acordó mucho, que se discutió mucho. De cualquier manera, yo creo que se apresuró su implementación. Pienso que tendría que haber esperado a lo mejor 6 meses más, 8 meses, no sé, pero bueno, porque están apareciendo distintos tipos de cosas. En esto están apareciendo cosas, por ejemplo, en lo que hace al alquiler de vientres, o en lo que hace hay una serie de cosas que hubo un influjo de la iglesia que no dejó poner determinadas cosas. Entonces, viste, van quedando van quedando huecos. Y si es un código, a mí fundamentalmente el civil no tiene que tener huecos. Le caiga bien a quien le caiga bien, le caiga mal a quien le caiga mal. Vos tenés que pensar, el civil trata de la vida de la gente. Entonces vos tenés que tener la totalidad de la vida de la gente, no huequitos acá o con claroscuros, ¿no? Pero bueno, para terminar y irnos más tranquilo, ahora uno de los temas que se habló durante la semana también fue que Obama ha dado orden de que, bueno, que se levante el embargo a Cuba, que se comience con las negociaciones, etcétera, etcétera, que de una vez por todas empiecen a comerciar. Entonces se me ocurrió buscar cómo era nuestro comercio con Cuba. Nosotros le vendemos, por supuesto, mucho más que lo que le compramos. Tenemos un saldo a nuestro favor de 200 y pico millones de dólares. Pues realmente Cuba no tiene muchas cosas para vendernos a nosotros, y nosotros le vendemos fundamentalmente alimentos. En el 2014 le vendimos por 250 millones de dólares, y importamos por 11, o sea que siempre nos quedan 200 y pico, 300 millones de dólares a nuestro favor, con la relación con Cuba. Le vendemos fundamentalmente maíz, le vendemos lo que se llama residuos y desperdicios de industrias alimentarias. Esto es los alimentos preparados para los animales. Por ejemplo, el pellet de soja. Eso entra dentro de la categoría residuo y desperdicio de la industria alimentaria. Por ejemplo, el pellet o lo que queda de la soja molido.
Claro.
En vez de pellet, molido. Le vendemos semillas y frutos oleaginosos, y le vendemos papa, forraje, habas, uh-huh. Arroz, hortalizas, le vendemos raíces, tubérculos, plantas, porque no tienen ellos. Y dentro del rubro de leches y productos lácteos, le vendemos huevo de ave, miel, leche y productos comestibles de origen animal. Como verás, es todo casi sin elaboración.
Sí.
Es casi sin elaboración. No, son todos artículos que no tienen mucho valor agregado. Cuba tampoco tiene capacidad para pagar mucho más que esto. No nos olvidemos que es una nación que importa el 80% de, sí, sus alimentos. Uh-huh. Es un caso muy similar a el de Venezuela, uh-huh, con otro criterio de distribución.
Sí, sí, sí. Con otra estructura diferente, digamos,
con otra estructura económica, otro sentido de gasto, otro, en fin. Pero nosotros lo que le exportamos a Cuba, entonces, básicamente, después otras cosas, ¿no? Pero básicamente lo que le exportamos son productos alimenticios. Y lo que importamos por ahí son alguna especie de productos de medicina o algún tipo de esas cosas, ¿no? O por ahí se hacen algunos convenios especiales, como se hicieron, recuerdo, en la época de Alfonsín, que lo continuó Menem después, uh-huh, donde le vendimos unos camiones, pero eso ya es más espaciado. Así que esa sería nuestra relación base con la hermana República de Cuba.
Muy bien, contador. Hemos llegado al final de la columna del día de la fecha, entonces.
Sí, señor, hemos llegado al final.
Que tenga un gran fin de semana.
Eso espero.
Que lo disfrute a pleno.
Sí, sin duda. Esperemos que esté lindo el tiempo.
Y hay probabilidad de chaparrones, pero bueno.
Pero no creo.
No, es baja.
¿Vos sabés? No, aparte, viste que yo cuando te digo que no.
La certeza la vamos a tener mañana, cuando nos acercamos más al domingo, y ahí, claro, vamos a tener un pronóstico más acertado. Seguramente lo vamos a estar dando en el programa del Chino Castro.
Claro, pero yo recuerdo que a principio de la semana las probabilidades eran más altas y han
ido
disminuyendo las probabilidades, andar alrededor del 30%.
Exactamente. Así que vamos a ver qué es lo que sucede.
Ahí nos vemos.
Arrivederci, Román.
Arrivederci, don Naya.
El contador Néstor García, columna de economía aquí en Radio Federal, en 10 AM.